De norte a sur.
Habíamos enfrentado muy bien la cuestión de la miseria, de la pobreza, y ahora vuelve a crecer todo.
De este a oeste.
La mujer puede liberarse de esa violencia y encontrar su camino.
En el eje, las personas, el medio ambiente y los animales. La luna salía a tiempo, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo. Te informo, recuerdo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Nava Asturias, Radio Pra los lunes de 12 a 14 y los viernes para Latinoamérica de 4 a 6. Toledo, Mundo Obrero Radio los lunes a partir de las 13. Mislata Valencia, Mislata Radio los lunes de 16 a 18. Valencia, Radio Clara los martes de 14 a 16. Salamanca, Radio Oasis los miércoles de 16 a 18. Zaragoza, Radio La Granja los jueves de 17 a 19. Pinto Madrid, Radio Xata los jueves de 17 a 19. Aranda de Duero Burgos, Radio Irisiete los viernes de 9 a 11. Sevilla, Radiópolis los viernes a partir de las 23. Leganés Madrid, Eco Leganés los domingos a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Radio Clara es un medio de comunicación independiente, autogestionado y sin fines lucrativos, que necesita de escuchantes como tú, que colaboren, para seguir haciendo posible esta realidad de la que eres copartícipe. www.radioclara.org. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la campaña Yo Migré Por, lanzada por Movimiento por la Paz. Tendremos como invitada a Vanessa Martín, técnica de sensibilización de esta organización. ¿Qué opinan ustedes sobre la encuesta publicada por la Organización Mundial de la Salud en la que se informa de que España es uno de los países donde hay mayor porcentaje de escolares que se sienten presionados por las tareas para casa? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía en Pregunta a Pie de Calle. El escrito seleccionado en Luna de Artículo se titula ¿Por qué solo 15 minutos de paseo en la naturaleza tiene el potencial para cambiarlo todo? Del que es autora la periodista Ana García Moreno, que ha sido publicado en El País, y que leerá Victoria Jordán, profesora de secundaria jubilada. En Canto Blanco conoceremos el proyecto de repoblación y reconstrucción de la aldea Barchel, cuyo colectivo ha recibido una orden judicial de desahucio. Tendremos como invitada a Almudena Casano, miembro de este colectivo. En Alimenta tu Salud conoceremos algunas pautas para controlar los abusos alimenticios que se cometen en estas fiestas. La pedagoga Marta Cecilia Ardila entrevistará a la dietista nutricionista Verónica McLean. Al dedo de Santa Teresa es el espacio que produce Car Revolta. En la edición de hoy, varios miembros de esta organización nos hablarán del 20 aniversario de Car Revolta. Finalizaremos con despedida en verso. Tendremos como invitado al poeta Alex Chico. La luna sale a tiempo en la onda de la prevención de la salud basada en postulados científicos, una alimentación y estilo de vida saludable para nuestra calidad de vida.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook @ La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram @ La Luna Sale a Tiempo y en Twitter @ Luna Sale a Tiempo.
Imposible ser neutral sobre un tren. En movimiento, estas calles son distintas, de aquí no se va el invierno.
Iniciamos una nueva edición de Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la campaña Yo Migré Por, lanzada por el Movimiento por la Paz. Nos acompaña Vanessa Martín, técnica de sensibilización del Movimiento por la Paz. Buenas tardes, Vanessa.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es Movimiento por la Paz?
Bueno, pues Movimiento por la Paz es una organización laica que lleva trabajando más de 30 años. Trabaja tanto dentro como fuera de España, en 11 países a nivel internacional y en España en 13 delegaciones. Trabajamos en diferentes ámbitos, pero las líneas principales de la organización pues se centran en derechos de las mujeres, migraciones y refugio, y cambio climático, las tres líneas que estamos siguiendo principalmente.
Se creó en el año 1983, pero ¿qué finalidad tiene?
La organización se funda para fomentar una cultura de paz, creyendo que la paz es mucho más que la ausencia de guerra. Creemos que es necesario fomentar unos valores a nivel social que nos lleven a vivir en una cultura pacífica.
Y si hablamos de valores de la organización, tengo aquí anotado el pacifismo, solidaridad, respeto, independencia, imparcialidad y transparencia. ¿Es así?
Sí, así es. Estos son los valores en los que nos basamos. Es una organización independiente, laica y progresista. Implementar valores como el pacifismo, la solidaridad, el respeto, la independencia, en base a una convivencia pacífica, una convivencia basada en la diversidad, en el respeto mutuo, en la transparencia.
Si hablamos ahora de ejes, ya has comentado algunos de ellos. Defensa de los derechos humanos, prevención de la violencia, apoyo a personas migrantes, educación en valores y movilización y sensibilización social, todas importantes.
Claro, yo justamente trabajo en el área de sensibilización dentro del Departamento de Comunicación y un poco teniendo en cuenta la situación actual en la que nos encontramos y los valores de la organización, pues trabajando en migraciones y refugio, que es uno de los ejes en los que más hemos trabajado últimamente. También hemos trabajado bastante en la emergencia social. Nosotros tenemos el programa de refugio, el programa de acogida, muchos programas para personas vulnerables que en esta situación, su situación se ha vuelto todavía más vulnerable. Por eso que hemos creído importante lanzar esta campaña ahora para visibilizar a estas personas que quizás con la situación tan excepcional que hemos vivido este año y tan difícil, pues han quedado un poco más invisibilizadas de lo que ya estaban.
Has comentado que está presente la organización Movimiento por la Paz en España y en 11 países. ¿En qué países son? Me imagino que en Latinoamérica habrá algunos.
Sí, en Latinoamérica estamos en Guatemala, en Colombia, en Nicaragua. Luego estamos en Oriente Medio, en Líbano, Jordania. En África estamos en Marruecos, en los campamentos del Sáhara, en Mali, en Níger.
Vamos, si te parece, Vanessa, a hablar ahora de los capítulos de atención. Personas españolas detenidas en el extranjero, asesoría jurídica y refugiados.
Sí, una parte de la organización muy importante es la atención directa. Es una de las partes que tiene una incidencia directa pues en los lugares donde nos encontramos. Por ejemplo, en la sede en la que yo trabajo, que es en la de aquí, en la de Madrid, tenemos atención directa a mujeres víctimas de violencia, asesoría jurídica y laboral a personas migrantes. Y tenemos una escuela de paz, que es un proyecto que lleva más de 10 años ya en el barrio del Pozo del Tío Raimundo, en Vallecas, en Madrid, que lleva trabajando con menores y con sus familias durante todos estos años. Y es una educación basada un poco en una metodología socioafectiva.
También atendéis a víctimas de la discriminación, Carreras por la Paz y Cine por la Paz.
Es que somos una organización súper grande, entonces tenemos como muchos ejes. El ciclo de Cine por la Paz, por ejemplo, es uno de los eventos que organizamos desde mi área. He organizado los últimos 3 ciclos de Cine por la Paz en el Círculo de Bellas Artes, que se está intentando implementar en distintas sedes. En Valencia, de hecho, también tenemos una sede que lleva 2 años también implementando el ciclo de Cine por la Paz. La verdad que es uno de los eventos que tienen mucha visibilidad dentro de la organización, que tienen muy buena asistencia. Y no solo se proyectan películas un poco que van en torno a estas 3 líneas que te dije, de migraciones y refugio, derechos de las mujeres y cambio climático, y se hace un coloquio posterior a la película a la que se invitan a personalidades protagonistas de estos procesos, personas más del mundo académico y periodistas para generar un debate con el público sobre estas temáticas.
También tenéis capítulos sobre el voluntariado, el emprendimiento y grupo de derechos por la paz.
Sí, de hecho voluntariado también está en nuestra área y voluntarios, cualquier persona que se quiera sumar a trabajar con nosotros tiene las puertas abiertas, y como somos tan grandes y hay tantas posibilidades, pues la verdad es que yo creo que es muy enriquecedor como voluntarios entrar a formar parte de la organización.
Y si esto fuera poco, como decías, tenéis publicaciones, revista Tiempo de Paz, un teatro social y luego las campañas que a continuación, si te parece, empezamos a informar al escuchante.
Sí, sí. Tenemos un teatro social que justamente es con mujeres del barrio también, que llevan mucho tiempo como voluntarias de la organización. También hicimos un teatro social dentro del grupo de acogida a personas de origen subsahariano, con los que hicimos una obra de teatro también que el año pasado que se llevó a cabo, que la verdad que fue muy bonita. La publicación es trimestral, es una revista de la verdad con un contenido muy interesante, en la que escriben pues colaboradores y gente de la organización y del mundo académico. Los temas son tratados muy en profundidad. Este mes de diciembre presentaron la revista sobre el COVID, un poco lo que ocupa nuestros días últimamente en las noticias. Están disponibles en nuestra web.
Si te parece, Vanessa, antes de hablar de la campaña Yo, Miguel Deport, te voy a leer cómo define la Organización Internacional para las Migraciones al migrante. Lo define como cualquier persona que se desplaza o se ha desplazado a través de una frontera internacional o dentro de su país, fuera de su lugar habitual de residencia, independientemente de su situación jurídica, el carácter voluntario o involuntario de su desplazamiento, las causas del desplazamiento y la duración de la estancia. Me imagino que compartirás esa definición.
Totalmente, comparto esa definición, como que al final cuando a todos nos dicen migrante, al final tenemos una idea y un estereotipo, ¿no?, de la persona migrante, que no es todas esas posibilidades que existen de la persona migrante. Justamente nuestra campaña lo que trata de retratar es eso, es que todas las personas somos migrantes, básicamente, porque el ser humano se mueve desde que el mundo es mundo, el movimiento es innato a todos los seres humanos. Entonces, no hay tipos de migrantes, sino todos los seres humanos nos movemos. Como bien dice esa definición, puede ser voluntaria o involuntariamente, dentro o fuera de un país, pero todos somos migrantes.
Aunque la campaña no habla de datos, si te parece, vamos a facilitar algunos datos al escuchante y nos dices qué opinas. En 2019, el número de migrantes internacionales alcanzó la cifra de 272 millones en todo el mundo. Europa acoge al 30%. En España, el 12,9% de su población es migrante. ¿Qué te parecen estos datos?
Nosotros en la campaña no hablamos de datos porque intentamos un poco aludir a un tema más emocional. Estos datos a mí no me asustan. Creo que forman parte de lo que estábamos hablando antes, de que todos los países y todas las personas se han hecho en base al movimiento de personas. España migró durante muchísimo más tiempo del que ha recibido migrantes después y ahora está recibiendo más migrantes. En las épocas en las que ha habido más crisis han bajado el número de migrantes y en otras ha subido. Creo que forma parte de un proceso natural al ser humano.
¿Cómo surgió la idea de lanzar esta campaña?
Pues la verdad es que dentro del departamento hicimos un proceso de trabajo participativo muy interesante y un poco todo fue como consensuado. Las temáticas que se barajaron, pues se barajaron derechos de las mujeres inmigrantes. Al final nos decantamos por hacer sobre migraciones precisamente por el momento de coyuntura en el que nos encontramos. Los discursos de odio están en alza, hay una ultraderecha que se está volviendo cada vez más fuerte y llevando un discurso que justamente nos lleva a la otra visión de ese migrante como amenaza y como culpable, ¿no?, de muchos de nuestros males. Estábamos en este tema de las nuevas narrativas porque justamente uno de los objetivos de la campaña es crear un nuevo marco conceptual. Algunas compañeras estuvimos a la presentación de un informe de la Fundación Por Causa que habla de nuevas narrativas en torno a las migraciones y la verdad que a partir de ahí empezamos a plantearnos como esa necesidad a lo mejor de, en vez de hacer un contraargumento siempre de justificar como que la migración, que el migrante no es un peligro, como dar cifras como hablábamos ahora o como intentar un poco justificar las migraciones, ir un poco en contra del discurso del odio pero justificando que necesitan venir o poniendo justo los discursos más desde la población refugiada que deja a sus países por una situación extrema y que tienen el derecho a pedir refugio en otros países, porque al final como que esos argumentos a lo largo del tiempo se ha visto que no consiguen el efecto que se busca de empatía hacia una persona que necesita nuestro apoyo, sino más bien todo lo contrario. Parece que a lo mejor las migraciones más justificadas, que serían, que ninguna tiene que estar justificada porque la población puede migrar por lo que quiera, pero las que más justificadas están porque huyen de una situación de peligro, en realidad son las que peor vistas están, porque es verdad que en lo que te hablaba antes de este estereotipo de migrante que muchos tenemos en la cabeza, al final es esta persona probablemente negra que viene de África, que es una minoría de la población migrante que llega a España, porque a España llega mucha más población de Europa y de Latinoamérica que la que llega de África. Lo que pasa que como copa mucho las noticias y los medios de comunicación es la que más se ve.
Porque como decías, Vanessa, en la población los prejuicios persisten. Está la invasión, la pérdida de posesiones, el miedo al otro.
Claro, justamente la campaña Yo Migré Por surge por esta necesidad que vemos de crear un nuevo marco narrativo, de hablar desde otros espacios, en ese lenguaje que se está utilizando para las migraciones, que muchas veces es de invasión, de asalto, de algo como que no se puede tener, que es peligroso, que da un poco de miedo. Entonces, crear otro discurso que nos iguale a todos. Creímos que las emociones son algo universal, que todos los seres humanos tenemos las mismas emociones y que es algo que nos puede unir, buscando ese nexo que en vez de separarnos nos una.
Porque el lema en definitiva de esta campaña dice: las emociones son humanas, migrar también.
Claro, todas las personas tenemos estas emociones y estas emociones nos llevan a migrar al final.
Se inició la campaña el 3 de diciembre y en esa primera fase ha durado hasta el día 18 de diciembre, con el Día Internacional del Inmigrante.
Sí.
¿Y el contenido exacto de esta campaña en qué consiste?
Es una campaña que en principio, o por lo menos esta primera fase de difusión, se ha pensado para redes sociales, para difusión a través de redes sociales. Entonces, tiene un vídeo principal que hicimos nosotros mismos dentro de la organización, sin demasiados medios. Las personas que salen en el vídeo son todas del barrio de Vallecas, todas personas que han colaborado con nosotros gratuitamente. Muchos forman parte de la Escuela de Paz y con nuestros compañeros de la Escuela de Paz. La verdad que fue un proceso muy bonito, el de elaboración de la campaña también. Se hizo este vídeo principal donde todos dicen yo migré por una emoción. Luego se hicieron varias píldoras, que son cuatro vídeos más cortitos, donde se desarrollaba un poco esa emoción de cuatro personas, por qué habían llevado a cabo esa emoción. Y el contenido de la campaña, el argumentario y el dossier, está en la web y pueden entrar en la web de mpdl.org, donde pueden entrar a obtener más información. La idea de esta campaña es seguirla desarrollando. Se hizo también un llamamiento a través de redes sociales para que la gente mandara su vídeo de por qué migraron, las emociones que les llevaron a migrar. Basándonos en esta idea, queremos desarrollarla en el próximo año, seguir trabajando en base a esta campaña. También trabajamos mucho en centros educativos, entonces llevarla a los centros educativos y un poco es como un primer paso para crear como un nuevo marco narrativo para referirnos a las migraciones y a las personas migrantes dentro de la definición de la que tú hablaste al principio.
Vanessa, y entre todos estos testimonios, ¿cuál ha sido el que más te ha sensibilizado a ti como emoción, como historia de vida?
Las personas son del barrio, pero son actores, no cuentan su historia. Nuestra idea era un poco que actuaran y que contaran. Nosotros fuimos un poco los que guionizamos el proceso. O sea, las emociones tenían que centrarse en las emociones, no en la historia que nos llevase un poco a esa migración como para crear esa sensación a lo mejor de pena. Como que no creas esas personas, sino como todos somos iguales y estas son las emociones que nos hacen migrar. Yo, por mi parte, dentro de la organización, conozco muchas historias de muchas de las personas que están en el programa de acogida o en el de refugio o hasta a nivel personal por personas que he conocido. pero en este caso eran todos actores y actrices. Intentamos que hubiera mucha diversidad de personas que aparecían para justamente intentar romper un poco con los estereotipos que se asocian a las personas migrantes.
¿Y cómo evaluarías tú esta primera fase de la campaña?
Pues la verdad que estamos muy contentos con la acogida que ha tenido. Nos han publicado en varios medios, mi compañero salió hablando también en la cadena SER, nos habéis llamado vosotros, o sea, yo creo que sí está teniendo bastante buena recepción, creo que tiene un mensaje sencillo, que llega a todo el mundo, que todo el mundo lo entiende y a la vez muy claro. Lo que tú decías, el eslogan, las emociones son muy humanas, migrar también. Creo que es algo muy sencillo, muy claro, que llega a todo el mundo, que nadie puede como decir nada en contra de eso, porque es que es así. Entonces yo creo que cumple su función y que abre un debate en torno a esa idea de las personas migrantes que tenemos.
Y si hablamos de proyectos futuros, ¿qué perspectiva tiene esa segunda fase de la campaña para el año que viene?
Desde nuestra posición como el área de sensibilización nos gustaría llevarla a centros educativos y a trabajar sobre todo con juventud, porque creemos que es importante fomentar la empatía y valores. O sea, es importante crear sociedades acogedoras. Aparte del discurso, como hemos hablado hasta ahora, otro de los problemas es que no estamos generando sociedades acogedoras con las personas que vienen de fuera. Hay varios problemas y uno de ellos es ese, no somos sociedades acogedoras. Entonces, creemos que desde la juventud es importante fomentar estos valores de empatía, de convivencia, de la visión positiva de la diversidad y el intercambio cultural que tienen todas las sociedades y que la cultura no es algo estanco. Todo el rato está cambiando y ha estado cambiando y el valorar eso como algo positivo. Las personas que vienen de fuera tienen algo positivo que aportarnos y nosotros tenemos algo positivo que aportarles a ellos también y a ellas. Entonces, que lo que queremos trabajar es bastante con jóvenes y seguir construyendo como este nuevo reto muy grande, pero seguir construyendo estas nuevas narrativas igualmente desde nosotros, y creo que los medios de comunicación también tienen un gran trabajo en eso, en intentar cambiar un poco la manera en la que nos estamos acercando al tema de las migraciones.
¿Tú crees que la juventud actual española es más sensible a la diversidad y al intercambio que los padres o que quizás los abuelos, que generaciones anteriores? ¿Ha habido algún cambio que tú consideres que es significativo?
Yo creo que sí. Yo creo que pese a que hay de todo, obviamente, yo creo que las personas jóvenes están mucho más abiertas a muchas cosas, o sea, también en temas de feminismo, en temas de cambio climático, lo han demostrado en los últimos años con todos los movimientos que surgieron en todo el Fridays for Future y dentro del movimiento feminista, yo también lo he vivido muy de cerca. Los jóvenes y las mujeres jóvenes tienen mucho que decir y sí están mucho más abiertos. También es desde donde más se cambian. Como que es más difícil cambiar las ideas cuando ya eres más mayor y tienes una idea más clara de las cosas. Los jóvenes están descubriendo, están abiertos, creo que es importante. También es verdad que ellos han vivido más toda esta época de recepción de personas migrantes que nuestros padres o nuestros abuelos no vivieron tanto, más bien al revés. Vivieron el proceso inverso, que esto les debería convertir en más empáticos, pero en muchos casos no es así, desgraciadamente.
Vanessa, quizás haya algún escuchante que se pregunte o tenga dudas o requiera más información, ¿cómo puede contactar con vosotros y vosotras?
Nosotras, a través de la web mpdl.org, ahí tiene más información sobre la campaña y puede contactar directamente con nosotros en nuestro correo mpdl@mpdl.org, y el teléfono también está en la página web y estamos abiertos a cualquier colaboración o comentario que nos puedan hacer, es bien recibido.
Vanessa Martín, técnica de sensibilización en el Movimiento por la Paz, gracias por tu participación en la Luna Salida a Tiempo y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos.
En pie de calle conoceremos la opinión de la ciudadanía de Valencia Capital sobre el informe publicado por la Organización Mundial de la Salud, en el que consta que España es uno de los países donde hay un mayor porcentaje de escolares que se sienten presionados por las tareas para casa. Escuchemos.
Música. yo creo que es bueno, porque tienen que salir niños de provecho. En España yo creo que tienen el nivel de estudios muy bajos y dejan los estudios muy pronto. Tienen que estudiar para hacer algo el día de mañana, aunque tengan que irse a otro país, porque aquí estamos como estamos. Y a 10 años ellos podrán trabajar. Yo creo que no dedican tantas horas. Yo creo que deberían de meterles más caña, sinceramente. Que estudien. Su único trabajo en la edad que tienen es estudiar. Estudiar, aprobar y motivarlos para que estudien. Yo creo que ese sería el propósito de que estudiaran más. Se puede estudiar mucho más haciendo juegos y haciendo otra clase de enfoque escolar a que tengan que estar con los codos clavados. Y yo en el caso de mis hijas no tengo ningún problema, porque estudian y al mismo tiempo que estudian aprenden y se divierten en clase con los profesores. Todo depende del profesor.
Que sí, porque a él le cuesta mucho que lo hagan en el colegio, para eso están las señoritas, porque luego hay muchas cosas que no entendemos, o lo que dábamos hace mucho tiempo no lo estamos dando ahora. Nosotros tenemos que también hasta estudiar, el contratar a un profesor o alguien para que le ayude a él, que esté especializado, porque últimamente las madres ya no tenemos ni idea. Mi hijo ha tenido mucha presión psicológica y le satura la lectura y le satura muchas cosas. Una profesora le dijo que estaba para ir a un psiquiátrico, que no estaba bien, y primero hay que mirar también a los profesores. Por el exceso de deberes mi hijo no quiere ir muchas veces al colegio. Dice que está malo, que se encuentra mal y cosas así.
Que a mí me gusta hacer deberes, pero a veces yo no sé qué hacer una cosa. Yo hay un libro que no lo entiendo muy bien, que es muy raro, que no lo explica bien y yo no lo entiendo, y entonces me bloqueo.
Que han de aprender a la escuela, han de aprender a casa. Deberes habrían de ser mínimos.
Los chiquillos no tienen tiempo a respirar, solamente es deberes, 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 y se les junta una cantidad para entregarlo al día siguiente, que eso es demasiado. Yo lo veo para los chiquillos muy estresante, vamos. Y para nosotros más, que le tenemos que echar una mano siempre. O sea que yo lo veo muy exagerado, desde luego. Se le hace más pesado a ellos, porque ellos también necesitan estar tranquilitos un poco, porque todo el día en el colegio dando clases. Yo simplemente porque pusieran un poquito de deberes, yo creo que los chiquillos ya llevan bastante. Porque si aparte los apuntas a clases de repaso o le apuntas a algo, ¿cuándo descansan esos críos? Hay chiquillos de todas clases, que unos van más adelantados, otros van más atrasados, y al fin y al cabo tanto deber no creo que le vaya a hacer más inteligente, porque el que le cueste le costará igual. Se le hace muy pesado y muchas veces tengo que parar porque si no, no acaba, porque se enfadan ellos mismos y ahí les cuesta más de seguir con la tarea. ¿Cómo se pueden levantar de un día para otro tan pronto y luego acaban a las 9:00 de la noche? Eso yo lo veo en el conservatorio de música y paso por allí y veo que son las 9 o 9:00. Y digo, esos chiquillos no descansan en condiciones. Al día siguiente, madrugar, todo el santo día en el colegio.
Nos ponen los deberes que los profesores creen, porque así practicas lo que has aprendido y está bien. Te tienes que organizar y ya está.
Realmente le queda poco tiempo libre. Tiene muchos deberes, siempre la veo estudiando. Te impide hacer ciertas cosas. Te ves obligado a depender del tiempo que ellos te dejan. Haces planes y, oye, que hoy tengo deberes. Vale, lo dejamos para otro día. Llega el otro día, tampoco podemos hacerlo porque la chica tiene que estudiar, tiene que hacer deberes. Por ejemplo, en mi caso, que mis padres sean incapaces de ayudarme porque no tienen ni idea. O sea, leer lo justo, escribir lo justo. Y yo le ayudo a ella y de verdad digo, es que si no tuviera una persona como yo, que más o menos tengo lo que antiguamente era el COU, pero digo, si es que si no tuviera conocimientos, ya no sería capaz de hacer muchísimas cosas. Hoy en día me parece que dan demasiadas cosas.
Creo que es cierto, porque realmente el nivel al que están acostumbrados desde el colegio es mucho inferior, y cuando llegan ya a secundaria, por ejemplo, hay un cambio muy drástico, más que nada por el nuevo programa. No anima, que digamos, mucho a los estudios tampoco. Yo no los hacía, básicamente porque eran demasiados. O sea, hacía más estudiando en vez de hacer los deberes, estudiando en casa, haciendo cosas. O sea, realmente decía, pues no me sé esto, me lo estudio. En cambio, los deberes, a veces hacía algún ejercicio y me quedaba igual después. Como posible consecuencias puede tener el fracaso escolar. Puede crear conflictos dentro de la familia. O sea, el niño se puede sentir más presionado. Tiene la presión en casa, todos la tuvimos, pero al haber una sobrecarga, pues puede conducir a que realmente decida no hacer nada. Yo conozco varios casos que algunos padres están demasiado ocupados y directamente no se preocupan. El niño o niña les pide lo que sea y se lo dan y ya está. O sea, puede tener problemas y los padres no se dan cuenta. Y luego cuando ya se dan cuenta es demasiado tarde. Y realmente es por la escuela todo. Luego están, pues, los que se preocupan, los que intentan intervenir, intentan apoyar al niño, pero en la mayoría de los casos hay muchísima gente que tiene un psicólogo y los porcentajes van aumentando y todo empieza desde la escuela, desde esa edad.
Yo pienso que es que perdemos tiempo de hacer cosas, como dice mi padre, el ocio, de salir a pasear y todo eso. Menos consolas, menos tele, menos de todo. Perdón por decirlo en la radio, pero es una puta mierda.
El tan traído y llevado debate de los deberes y del tiempo libre para los niños y niñas, para los estudiantes en general, yo siempre lo he visto como hay que reorganizar el horario escolar, que tengan más tiempo por la tarde para hacer actividades, música, deporte, incluso hacer parte de esos mal llamados, yo creo que deberes o prácticas en efectivo en el mismo centro al final de la última hora y que los chavales tengan más tiempo libre. Hemos visto todos y nos percatamos del poco tiempo libre que tienen, de los fines de semana tan cargados, de las libretas, las carpetas, de esa famosa mochila, y equiparándolo con otros países, por ejemplo, el modelo que todos sueñan, Finlandia, Suecia, aunque luego tienen problemas en su sociedad, se hacen jornadas de 5 o 6 horas, a las 3 de la tarde han terminado, o a las 2 del mediodía, como el otro día vi en una de estas naciones, tener tiempo y no por eso cargar con más horas y con más deberes. Eso es una total equivocación. Yo creo que influye en el fracaso escolar. Un niño, una niña no tiene que sentirse tan presionado desde los 6, 7, 8 años. Tiene que tomarse el colegio, el aula, la escuela, la maestra como algo que vas a aprender y a divertirte, no como un castigo férreo. No como las antiguas escuelas o reformatorios de Gran Bretaña. El exceso de deberes, yo lo que creo que es una gran angustia, una manía, como muchos me decían a mí en algunos colegios, por ir al colegio y por aprender, dejarse los estudios, y con el agravante, que ahora lo estoy viendo actualmente, de ese pasotismo o esa indiferencia por una de las cosas más importantes y bonitas que hay, que es la lectura.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículo se titula ¿Por qué solo 15 minutos de paseo en la naturaleza tiene el potencial para cambiarlo todo?, del que es autora la periodista Ana García Moreno, que ha sido publicado en El País, y que leerá a continuación Victoria Jordán, profesora de secundaria jubilada. Dice así:
camino al borde de un acantilado. Observo la imponencia de un pantano azul oscuro, casi negro. Me postro frente a un árbol centenario, alto y frondoso, indescifrable. Me pierdo, o me dejo perder, por un sendero natural que nunca antes había transitado. Siento temor, pero también placer. Una mezcla rara que recibe el nombre de sobrecogimiento. No aparece en ninguna taza de Mr. Wonderful. ¡Sobrecógete! Hoy puede ser un gran día, pero se trata de una emoción positiva. Según la rueda del célebre psicólogo Robert Plunkett, un mix de miedo, sorpresa y deleite. Ahora, unos científicos la han estudiado y dicen que tenemos que caminar en la inmensidad más. Mucho más. Lo llaman paseo del asombro. Virginia Sturm, profesora asociada de Neurología y Psiquiatría de la Universidad de California y una de las autoras del estudio que acaba de publicarse en Emotion, avanza por correo electrónico. El sobrecogimiento es una emoción que da respuesta a las cosas inmensas que no podemos entender inmediatamente. ¿Y por qué es bueno cultivarlo? Despierta lo que hemos llamado tu yo pequeño, que significa verse como algo diminuto ante el vasto mundo que nos rodea. De esta forma, te sientes más conectado. toda esa importancia que nos damos a nosotros mismos decrece, de modo que nos convertimos en la parte de un todo. Dejamos de mirarnos el ombligo y fijamos la atención en los demás, algo que promueve la humildad, la generosidad y la bondad, responde. En su investigación se crearon dos grupos de paseo, uno de control y otro al que se animó a deambular por un bosque desconocido para ellos. Los segundos se sintieron más sociales y felices, reconociendo sentimientos que los primeros ni rozaron, como la compasión, la admiración o detenerse más en los detalles de la aventura. Aunque Sturm y su equipo trabajaron solo con mayores de 60 años, la neuropsicóloga considera que la edad es irrelevante. Ni siquiera es obligatorio marcharse al campo a sobrecogerse. La naturaleza es un gran medio para experimentarlo, pero el arte, la religión o las acciones colectivas, como los conciertos, también son sitios en los que esto se logra. Incluso en un lugar familiar, escudriñando los detalles de una planta o un pájaro en un jardín cercano. La clave es aprovecharse de nuestro sentido del asombro infantil y tratar de ver lo que nos rodea con ojos nuevos. Eso sí, al menos necesitan 15 minutos de inmersión, según matiza. Y puedes intentarlo acompañado. Los participantes de nuestro estudio lo hicieron solos, pero si alguien es capaz de no distraerse por la presencia de los demás, no hay problema en caminar con otros, aclara Sturm. Marcos Flores, director de la web de entrenadores personales a domicilio estarenforma.com, admite que, en cierto modo, fue esperanzador salir a la calle y verla llena de personas en chándal durante las jornadas posteriores al último confinamiento. Algunos se movían con más acierto, otros con menos, porque, por desgracia, salieron falsos monitores deportivos hasta de debajo de las piedras. Lamenta. Pero todos intentaban quemar algo de suela en su zona verde más cercana. Los exteriores, sean bosques impresionantes o no, están siendo grandes aliados en la pandemia. Un informe reciente del Ministerio de Ciencia recalcaba la necesidad de potenciar la vida al aire libre. Ahora bien, lanzarse a la calle y mazarse no es todo uno. El entreno con máquinas de gimnasio puede ser útil para quienes empiezan con los ejercicios de fuerza, ya que el control sobre el movimiento es mayor. Además, favorece el trabajo de segmentos corporales concretos, muy necesario en el proceso de recuperación de una lesión. Anota Ignacio Hernando Valle, codirector de la empresa de entrenamiento personal Nachos con Fitness. Un poco de mesura. La calle es nuestra amiga para casi todos. Protegernos, sobrecogernos, entrenarnos. Pero siempre habrá una buena excusa para pisar el gimnasio si lo que buscas es ponerte en forma. Los expertos sí que conceden cierto grado de bienestar mental en quienes se ejercitan con frecuencia al aire libre, en muchos casos con entrenador personal. Hemos visto crecer algo nuestra demanda, anuncia Flores. Entre las actividades que más se prestan a la ausencia de techos y paredes, una clase de pilates, por ejemplo, o cualquiera otra que no requiera de gran material y no te dé vergüenza hacer con público, dice el director de estarenforma.com, Hernando Valle, pide cautela a la hora de desenvolverse en los parques biosaludables. Ya sabe, esos con circuitos y aparatos de gimnasia. En la mayoría de los casos carecen de información para utilizar la máquina correctamente, advierte. Porque, insisten, salir a la calle a sudar no es jauja. Otra cosa que vimos tras el confinamiento, cómo aumentaron las lesiones, recuerda el experto. Las actividades estrellas del exterior, como correr, caminar rápido, patinar o montar en bici, son todo un nuevo canto a la salud cuando se hacen con cabeza. Y si, además, buscas parajes poco monótonos para llevarlas a cabo, te toparás con ese momento de sobrecogimiento que tantos beneficios extra suma. Los participantes del Paseo del Asombro informaron de mayores niveles de diversión en su posterior vida diaria que los del grupo de control. Pensamos que es algo bueno para la salud mundial, al ayudar a las personas a sentirse más conectadas y menos solas y estresadas, zanja la investigadora. ¿Y si encima haces piernas?
Victoria Jordán, profesora de secundaria jubilada, ha leído en Luna de Artículos el escrito titulado ¿Por qué solo 15 minutos de paseo en la naturaleza tiene el potencial para cambiarlo todo?, del que es autora la periodista Ana García Moreno, que ha sido publicado en El País. La España vaciada es una realidad en todo el territorio. Comarcas como Los Serranos, en la provincia de Valencia, tiene una densidad de población de menos de 25 habitantes por kilómetro cuadrado, cuando la media provincial es de 239. En esa comarca el crecimiento demográfico es negativo, 5,38. En Cantoblanco vamos a conocer un proyecto de jóvenes para repoblar y reconstruir la aldea Barchel. Nos acompaña Almudena Casino, miembro del colectivo Barchel. Buenas tardes, Almudena.
Hola, buenas tardes.
Vamos, si te parece, hablando sobre la comarca de Los Serranos. ¿Cuántos habitantes tiene?
Muy poco, la verdad no sé la cifra exacta, pero por ejemplo en el pueblo que tenemos aquí al lado de Benajever, creo que hay censadas en torno a 150 personas y la media de la población es de 60 años aproximadamente.
¿La capital de la comarca, Los Serranos, cuál es?
La capital, Chelva.
¿Y la actividad económica de esta comarca, qué podríamos destacar de ella?
Es una comarca principalmente del sector primario. O sea, aquí sobre todo hay una industria ganadera, por ejemplo, en Tuéjar hay muchas granjas porcinas, y la agricultura, sobre todo viñas, almendros, el cultivo de secano y olivo. Continúa manteniendo pues ese sector primario activo. Y no es una comarca pues que esté muy turistificada. Tampoco ha llegado aquí una industria radical más que la que va en torno al sector ganadero o agrícola.
Almudena, si tuviéramos que incidir en los recursos y servicios de la comarca, ¿cuáles dirías tú que hay?
Es un entorno natural precioso. Tiene unos recursos a nivel medioambiental brutales. También tiene pues la zona tanto de Tuéjar como de Chelva, tiene mucha agua. Cada vez hay menos médicos. Por ejemplo, en el pueblo de aquí de Benajever viene el médico cada 15 días. Es un pueblo muy pequeñito y en el que cada vez hay menos gente. En Chelva o Tuéjar, pues sí que hay colegios y el médico, aunque creo que allí no hay hospital. El hospital más cercano, el de Requena, que se sale de la comarca de Los Serranos.
¿Que está a cuántos kilómetros?
Requena de aquí estará entre 30 y 40 kilómetros. Vamos, un poquito lejos si te pasa alguna urgencia. Montaña bastante peligroso también.
En cuanto a carencias, ¿destacarías tú sobre todo los servicios sanitarios?
Sí, los servicios sanitarios y sobre todo que hay pocos niños. Es que yo lo que más conozco es lo que tenemos aquí más cerca, que es Benajever, que es un pueblito muy pequeño. Aquí hace 50 años había colegio en Benajever. Actualmente el colegio se ha transformado en unos jardines, porque ya es que ni siquiera es que ahora mismo hayan niños, es que creo que han perdido la esperanza de que puedan haber niños.
Y si hablamos de transporte y de nuevas tecnologías, ¿qué habría que decir?
El transporte también es bastante limitado. De hecho, aquí cada vez que tenemos que venir en tren, pues hay que organizar bastante los horarios. Sí que hay un autobús, la Chelvana o algo así, recorre los pueblos de la serranía, pero no te puedo asegurar si sale todos los días, creo que no. Y en cuanto a las nuevas tecnologías, pues aquí, por ejemplo, donde habitamos nosotras, casi no hay cobertura en internet. Y en el pueblo de Benajever, que también es el más cercano, llega bastante escaso a veces. Ahora últimamente creo que han reformulado ahí y han puesto más antenas o lo que sea necesario para que llegue más internet, pero vamos, que hasta hace poco llegaba bastante poco.
Vamos, si te parece, hablar ahora de Casas de Barchel, originalmente denominada por vosotros Barchel. ¿Corresponde a qué términos?
Barchel pertenece tanto a la mayor parte a Chelva y otra parte es como que el río separa. Y la otra parte del río a Benajever. Raro, porque por cercanía es Benajever, que se encuentra a 10 minutos. Chelva se encuentra a casi 40 minutos.
Está junto al barranco de Tiero y, como tú dices, pasa un afluente del río Turia. ¿Cómo se llama?
El Arroyo del Tiero.
¿Y era una aldea que estaba abandonada hace 40 años?
Sí, sí.
¿Cuántas casas había cuando iniciasteis el proceso este de proyecto?
Casa totalmente levantada, o sea, que mantenga el techo y todo, 2. Luego hay otra casa de la que también hacemos uso, aunque gran parte del techo está caído, y el resto lo hemos ido rehabilitando con el paso del tiempo.
¿Y corresponde a las casas a 5 familias propietarias?
Sí, a 4 o 5 familias.
Vamos, si te parece, Almudena, a hablar ahora del colectivo Barchel. ¿La procedencia vuestra es onteniente?
Hay de todo. La mayor parte de la gente sí que viene de Ontinyent. Luego también hay gente que venimos de Valencia, otra gente que viene de Castellón, gente de Madrid, de Chile, de Alemania. Un poco como que nos hemos ido juntando así de varios orígenes diferentes.
Se empezó con 5 personas y actualmente ¿cuántas hay?
Actualmente vivimos 13 personas adultas y una bebé de 4 meses.
¿Y cómo surgió la idea de repoblar esta aldea Barchel?
Conversaciones de estas de salvar el mundo y de cómo se puede generar una forma de vida alternativa, pues empieza a moverse como una inquietud entre el grupo de personas que lo iniciaron y como una posibilidad real. Barchel lo conocieron a través del libro de Pueblos Abandonados de la Comunidad Valenciana, de Agustín Herrera, y a partir de ahí visitaron poquitos pueblos antes que este incluso el primero, y como reunía todas las condiciones, tanto de agua, que daba la posibilidad de recuperar las tierras, porque estaban bastante dejadas, invadidas por zarzas y cañas, pero tenía antiguos campos de cultivo, oliveras, almendros, reunía unas características como para emprender aquí un proyecto de vida lo más autogestionado posible. Decidimos quedarnos aquí.
¿Se pueden destacar motivos para esta repoblación y reconstrucción? El actual sistema capitalista, consumista, individualista, depredador de recursos del planeta.
Se gesta como una idea para generar una alternativa a ese sistema capitalista, para hacer frente a un consumo constante y también una forma de vida diferente basada en el aspecto comunitario, en una convivencia constante, en un trabajo personal y grupal, en un transformar los conflictos de forma muy diferente a como solemos hacerlo en un entorno tan individualista como suelen ser las ciudades, más que nada por una herencia de la cultura en la que estamos y de lo que nos enseñan. Intentamos alejarnos de esa competitividad y de ese mirarnos cada uno nuestro ombligo únicamente para construir otra cosa. Y en eso estamos, vamos.
Vamos a hablar, si te parece, de principios vuestros de convivencia y personales. Ya has comentado algunos. Autogestión, sostenibilidad ambiental y horizontalidad. ¿Eso qué quiere decir?
La autogestión, aquí tratamos de llegar a lo más autogestionadas posible. En este sentido, pues tenemos un huerto potente, sobre todo en verano. Tenemos un ganado de cabras, de las que sacamos leche, queso y carne, una autosuficiencia energética con un sistema solar, el agua proveniente del arroyo. En este sentido es lo que consideramos como una autogestión y lo mucho que nos queda. Como que en este sentido nos queda un camino muy largo que no sabemos si llegaremos a cumplir en su totalidad. Luego, por otro lado, has comentado la sostenibilidad medioambiental. En este sentido lo que hacemos es recuperar tanto técnicas tradicionales para trabajar la tierra y sin uso de pesticidas, todo es en ecológico, pero también incorporar los nuevos saberes para la tierra, tratar de regenerarla y de no trabajarla y que nos dé y no darle a ella nada. Igual que minimizar los residuos que producimos, de una sostenibilidad y de minimizar la huella humana que generamos allí por donde pasamos. Y luego, por otro lado, en cuanto a la horizontalidad, pues aquí lo que funcionamos por método asambleario, la toma de decisiones la hacemos por consenso, entonces sí que hemos incorporado herramientas como la facilitación de procesos grupales que nos ayudan a dinamizar este proceso asambleario, a que se escuchen todas las voces, a no desviarnos de los objetivos, porque muchas veces es fácil cuando entramos en la conversación o en la discusión. Entonces, desde ahí pues vamos haciendo un trabajo grupal para conseguir nuestros objetivos al final.
También incidís en lo que es la recuperación de la cultura del lugar y la relación con otros colectivos y sociedad que no sea, evidentemente, la de la aldea, ¿no?
Claro. Aquí pues tratamos de implicarnos en todo lo que es la comarca de la Serranía, principalmente con el pueblo más cercano que es Benajever. Actualmente, tres personas que formamos parte del colectivo trabajamos en las brigadas forestales de Benajever, participamos en los festejos que hacen ahí, también en Selva hemos participado en el mercado, hacemos jornales, toca patatas, pues vamos ahí a recoger las patatas o las cebollas y colaboramos así con la zona. Esto un poco viene propiciado por un relevo generacional, puesto que se trata de una población muy envejecida y somos gente joven que estamos habitando en la zona, pues también tratamos de contribuir desde ahí.
¿Y cuál es el día a día vuestro más habitual?
Levantarnos, hay quien va al huerto, hay quien va con las cabras, las tareas de mantenimiento habituales, la rehabilitación, de todo un poco nos separamos, ¿no? Hacemos grupitos o vamos todas a una, dependiendo del día y de cuántas seamos, y cumplir con los frentes que tenemos abiertos, que son tanto rehabilitación de casas como los animales, la huerta y las tareas del mantenimiento, el riegue, la comida, la limpieza de los espacios y todo este rollo, ¿no? Todas las semanas tenemos una asamblea organizativa en la que nos organizamos para toda la semana, tanto en comidas como limpieza de espacios, y luego aparte una asamblea de toma de decisiones, que depende del tema que esté más candente, pues elegimos uno u otro.
Y en cuanto a recursos económicos, ¿qué habría que destacar? Porque hay personas que trabajan fuera, ¿no?
Sí. Ahora mismo se podría decir que lo que aquí tenemos es una economía mixta. Por un lado, gente trabajamos fuera y aportamos parte del dinero que ganamos en el proyecto.
¿En ese caso sería un 20%?
Un mínimo de un 20%. Puedes aportar de un 20% al 100%, ahí lo que cada una considere. Pero sería un mínimo un 20% que se divide en tres cajas, la de manutención, la de inversiones y la de resistencia. La de manutención es para el día a día, la de inversiones son para cuando necesitamos invertir dinero para herramientas o aquello que estemos necesitando en el momento, que suelen ser inversiones que superen los 50 euros, y luego ya la caja de resistencia, que es para todo el proceso legal que estamos llevando a cabo.
Se inició vuestra repoblación y reconstrucción en 2014 y hubo un acuerdo previo verbal con los propietarios, ¿no?
Sí, nosotras cuando llegamos aquí contactamos con los propietarios con los que conseguimos contactar, pensábamos que eran todos, porque de hecho con la familia que actualmente tenemos el problema pensábamos que era uno el propietario de lo que decía que era suyo. Contactamos con ellos, nos dieron el permiso y actualmente con algunos de ellos no tenemos problemas y continuamos llevándonos bienes, principalmente con una familia con la que estamos teniendo este conflicto legal. Entonces no sabemos bien qué ocurrió hace 2 años, que nos llegó una denuncia por ocupación, usurpación y allanamiento de morada, un poco todo el kit. Pues a raíz de esto sí que hemos tratado de negociar, de hablar, como que la vía diplomática hemos optado por ella en todo momento, pero al parecer pues es muy difícil o imposible y nos han llevado a juicios. Ya ha terminado este procedimiento.
Ahora sí, ahora hablaremos de ese proceso judicial, si te parece. ¿Tuvo unos precedentes esa denuncia por parte de los copropietarios o de la familia que no está de acuerdo con vuestra presencia allí? La Confederación Hidrográfica del Júcar, que en definitiva sancionó a los copropietarios por el uso indebido del río. ¿Tuvo algo que ver todo esto con esa denuncia?
Claro, sí que pensamos que esto puede que fuese el motor de alguna forma. Lo que pasa es que nosotras nos hemos hecho cargo de toda esa denuncia. O sea, todo empezó con la Confederación, que denunció por un desvío del cauce del agua, que es muy mínimo, que es para el riego del huerto. Entonces nosotras hablamos con ellos y les comunicamos que nos hacíamos cargo de todo, que era nuestra responsabilidad y de hecho así lo hemos hecho. Pues así que creemos que debía de ser una chispa que les dio pie a la denuncia. No lo sabemos bien porque, por un lado, ellos no nos han dicho nunca cuáles son los motivos, entonces todo son conjeturas. Y, por otro lado, nosotras, aparte de decirles que nos responsabilizábamos de esta historia, llegamos a quedar con ellos para negociar, para hablar, para ver qué podíamos hacer. Cuando esta reunión se estaba dando, en la que más o menos fue bien la historia, ya habían interpuesto la denuncia. Entonces quedamos bastante perplejas cuando nos enteramos de cómo habían procedido, porque no nos cuadraba de ninguna forma con lo que nos habían dicho y con cómo se había ido dando en la historia.
Una denuncia, como tú dices, Albudena, de hace 2 años, motivada por usurpación, allanamiento de morada, construcción y riego ilegal. Hubo una sentencia del juzgado de Liria, el número 2, en ese caso, multando con 300 euros por cada una de las 4 personas acusadas. Y además un desalojo, ¿no?
Sí. Y bueno, y ahora también pagar las costas del juicio que ascienden a casi 2.000 euros.
Pero ese desalojo del juzgado de Liria, ¿qué supone? ¿Alguna casa concreta o toda la estancia vuestra allí?
Supone una casa concreta, una casa bastante pequeña, una habitación de una de las integrantes del colectivo y la otra parte es un almacén. Ellos nos quieren echar de lo que dicen que son sus propiedades, que es esta casa, que hemos estado trabajando en esa casa con la presencia de uno de los propietarios ahí dentro, diciéndonos lo trabajadoras que éramos, y también he de destacar que ni siquiera tenía puerta. Nos estaban acusando de allanamiento de morada cuando era imposible que se produjese un allanamiento de morada. Luego, de la zona donde aparcamos los coches, también quieren echarnos de ahí, de una parcela de huerto.
La Audiencia Provincial ratificó esta sentencia y así el Tribunal Supremo.
El Tribunal Supremo directamente no cogió el caso. O sea, nosotras recurrimos después de la ratificación de la Audiencia Provincial al Tribunal Supremo, pero este no lo cogió.
Ante esta situación, ¿cuál es la reivindicación vuestra?
Pues lo que reivindicamos es el derecho a permanecer y a repoblar propiedades privadas que estén abandonadas, porque nuestro discurso va en la línea de que la propiedad privada que se abandona en un entorno rural favorece y perpetúa la misma despoblación rural, en el sentido de que es enormemente complicado ir por líneas legales. Muchas aldeas y muchos pueblos están abandonados y su propiedad se ha diluido entre un montón de personas y familias, de las que muchas han fallecido. Otras han perdido las escrituras o hay 5 hijos o 20 sobrinos en los que se ha diluido toda esa propiedad. Para poder hacerlo de forma legal y poder conseguir unos contratos de cesión o una compra a la hora de habitar en esos espacios que se están cayendo y se están muriendo, porque solo hace falta ver las fotos que tenemos acerca de la aldea de Barcel, es enormemente complicado, por no decir imposible, proceder de una forma legal, ya que el simple hecho de contactar con todas las personas que suelen tener la propiedad, entre comillas, sobre ese lugar, ya se hace muy difícil, porque es que ya te digo, muchas incluso han fallecido y se ha quedado las escrituras sin actualizar ni nada por el estilo. Entonces lo que reivindicamos es que una vez se abandona la propiedad, ya no te pertenece, y que se puedan continuar generando formas de vida y dando vida a un lugar que es que no es que se estaba muriendo, es que estaba ya muerto.
Y ante esta sentencia de desalojo, me imagino que tendréis algún plan previsto.
Pues ante esta sentencia de desalojo, lo que nos gustaría es, si podemos saber la fecha, avisaremos a todas las personas posibles para que pudiesen venir, si fuese posible. Si tenemos pensadas algunas acciones, posiblemente en ese caso, cuando procedan, puede que nos salgamos del espacio. Sí que pedimos es una difusión potente de la situación que nos está ocurriendo, que en caso de que avisemos de que se va a proceder al desalojo, venga la gente y aquí ya comunicaremos qué es lo que haríamos. Toda actuación es pacífica, que se respetaran las medidas frente a esta pandemia, ¿no?, del coronavirus, pero sí que nos gustaría que pudiese asistir el mayor número de personas posible. Y una vez aquí ya comunicaríamos qué es lo que queremos hacer.
Seguramente alguno o alguna excusante se preguntará, ¿pero cuál ha sido el comportamiento de los medios de comunicación ante este hecho?
Con los que habéis contactado con nosotras o nosotras hemos contactado, la verdad es que muy bien. De hecho, agradeceros muchísimo porque nos estáis dando voz, estáis permitiendo que se visibilice nuestra situación y enormemente agradecidas, la verdad.
¿Qué proyectos tenéis para 2021 con este proyecto de repoblación y reconstrucción de la aldea Barcel?
Pues continuar aquí, creo que ese es un objetivo bastante grande. Continuar creciendo y que no nos pueda esto. Continuar, creo que es el principal objetivo que tenemos.
Si algún excusante quiere contactar con vosotros y vosotras porque le interesa el tema, tiene alguna duda o quiere simplemente replicar esta experiencia en alguna otra aldea de España, ¿cómo puede hacer?
En redes sociales tenemos Facebook, que es bar espacio chel con ch, y luego tenemos también el Instagram @barchelrepoblant, también barchel con ch, y allí en Facebook pueden encontrar tanto los contactos, el teléfono móvil común que tenemos aquí, también el correo electrónico, que es barchelian con ch @gmail.com.
Almudena Casino, miembro del colectivo Barchel, gracias por tu participación en alguna salida a tiempo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un saludo y que el año 2021 sea mejor tanto en salud como en proyectos deseados y compartidos.
Eso esperamos, sí. Muchísimas gracias y que vaya también genial el 2021.
Thank you.
La luna sale a tiempo, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Aquí no se vende miedo.
Actualmente, más del 95% de las enfermedades crónicas son provocadas por alimentos, ingredientes tóxicos, deficiencias nutritivas y falta de ejercicio. Así se expresa Mike Adams, experto en nutrición y salud. Pedagoga Marta Cecilia Ardila.
Buenas noches a todos nuestros escuchantes del programa La Luna Sale a Tiempo Radio. Espacio Alimenta tu Salud. Tendremos como colaboradora a la dietista y nutricionista Verónica McLean, quien nos irá enseñando y orientando sobre la forma adecuada en que nos debemos alimentar para poder gozar de una buena salud. Por tradición cultural, diciembre es el mes en el que celebramos reuniones, fiestas con familiares, amigos y compañeros de trabajo. Y el deseo de querer compartir y pasar momentos especiales y agradables con nuestros seres queridos nos lleva a que consumamos alimentos en cantidades excesivas y de todo tipo. Por eso, desde el punto de vista nutricional, queremos en esta oportunidad abordar estas prácticas habituales que tenemos en estas festividades. Y nos acompaña Verónica McLean, dietista y nutricionista. Hola, Verónica.
Hola, buenas tardes.
Verónica, para que nos podamos hacer una idea y podamos comprender cómo se lleva a cabo todo el proceso digestivo, cuéntanos, ¿qué órganos conforman el aparato digestivo?
El aparato digestivo va desde la boca hasta el ano y está formado por la boca, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso. Estos son los órganos que forman parte del aparato digestivo.
¿Cómo se lleva a cabo el proceso de la digestión?
El proceso de la digestión comienza en la boca en el momento que te metes un alimento. En la boca empieza la parte mecánica, que sería la masticación. Y se juntan con las salivas creando lo que es el bolo alimenticio, los alimentos triturados y mezclados. El bolo alimenticio pasa por la faringe al esófago y llega al estómago. Pasa por el cardias, que es la válvula que cierra el estómago, al estómago. Y ahí los alimentos permanecen horas, se mezclan con los jugos gástricos y gracias a los movimientos del estómago se forma el quimo. El quimo es una masa pastosa formada por los alimentos, por el bolo alimenticio. Esta masa ya pasaría al intestino, primeramente al intestino delgado, donde se realiza la mayor parte de la digestión. Ahí se mezcla con sustancias que llegan del hígado y del páncreas, principalmente enzimas, que realizan la digestión, sobre todo de los hidratos de carbono y la mayor parte de las grasas. De ahí pasaría al intestino grueso, donde se digieren las sustancias que no han sido digeridas anteriormente, principalmente la fibra, y también se absorbe agua. Esto sirve para que el tamaño de las heces aumente y evitar precisamente que hayan dificultad a la hora de evacuar, de expulsar los desechos, que serían ya los restos de alimentos que no se pueden digerir y que tienen que ser eliminados a través del ano.
¿Qué ocurre en el proceso de la digestión cuando en una misma comida o cena, además de comer en exceso, consumimos alimentos hipercalóricos, mezclamos hasta 3 tipos de carnes, puede ser mariscos, carnes rojas, carnes blancas, embutidos, salazones? Después, al finalizar, consumimos postres, dulces, bizcochos, y todo esto además vamos alternando entre bocado y bocado con vino, cava, cerveza y diversos licores. ¿Qué le sucede al interior del estómago y de todo el sistema digestivo cuando hacemos este tipo de mezclas?
Pues lo que sucede principalmente es una mala digestión. Al consumir tantos alimentos excesivos e inadecuados, se favorece la aparición de toxinas en la sangre y se dificulta también la absorción de los nutrientes que esos alimentos llevan. Como resultado, se forman tejidos de débiles que pueden proporcionar enfermedad o malestar gastrointestinal, como ardores, dolor abdominal, náuseas, eructos, reflujo, incluso vómitos, que puede parecer una intoxicación, pero que en realidad es lo que conocemos como un empacho.
¿Qué órgano u órganos del aparato digestivo o los que intervienen en la digestión son los que más se resienten o más trabajan cuando les obligamos a que realicen una sobrecarga tan grande como acostumbramos nosotros en los consumos navideños?
El órgano que más se resiente es el estómago, como acabo de comentar, por todo lo que puede pasar. Pero también se van a resentir el hígado, que tiene que deshacerse de toda esa grasa y ese alcohol excesivo y las toxinas, el riñón, que también va a tener que hacer un esfuerzo extra para depurar el organismo, incluso el páncreas. Es decir, la mayoría de nuestros órganos se van a ver afectados por este tipo de exceso.
Además de la descripción que nos has hecho de lo que implica un empacho o una mala digestión, ¿qué consecuencias se nos acarrea o se nos viene encima para nuestra salud a corto y a largo plazo cuando hemos hecho un tipo de esta clase de consumición de forma desproporcionada?
A corto plazo, los efectos son evidentes, que sería principalmente los problemas gastrointestinales. Pero también podemos tener a corto plazo un aumento de peso. Mucha gente gana peso durante las Navidades, incluso unas cantidades de peso muy excesivas. Si además estos excesos calóricos los mantenemos a largo plazo, seguramente acabaremos desarrollando una obesidad. Hay que tener en cuenta también que mucha parte de la población ya parte de enfermedades que tienen que ver con la alimentación, como podría ser la diabetes, como podría ser la hipertensión, como podría ser un colesterol elevado. Si además de que partimos de estas enfermedades cometemos estos excesos, pues estos niveles se nos pueden descontrolar todavía más, incluso aumentar la tensión, y esto sí que podría dar lugar a accidente tipo cardiovascular o degenerar una enfermedad si además no frenamos rápidamente esos excesos intentando compensarlos y continuamos con estos desajustes calóricos a largo plazo.
Se dice que por esta fecha de fin de año hay una mayor propensión a que aumente el número de pacientes que sufran de gota. ¿A qué se debe esto?
Sí, lo que se dan son sobre todo crisis gotosas. Esto se da a un aumento de alimentos ricos en purina, que dificulta un poco el exceso de alcohol que el riñón depure, que pueda eliminar estas sustancias. Se juntan dos factores: el exceso de alimentos ricos en purinas, como son los mariscos, las vísceras, las carnes rojas, los embutidos, con el exceso de alcohol que evita que el riñón pueda ir eliminando estas sustancias. Y lo que se da realmente son crisis gotosas, es decir, el dolor en sí. La gota probablemente, o el ácido úrico elevado en sangre, la persona ya la tenga anteriormente. Pero al consumir estos excesos lo que nos va a dar es la crisis.
Verónica, aparte de la enfermedad que nos acaba de relatar, ¿alguna otra?
Básicamente las enfermedades que he comentado anteriormente. Podemos, con estos tipos de excesos calóricos, sobre todo si partimos con algún otro factor de riesgo, desarrollar una diabetes, una hipertensión, que esto podría ser incluso puntual, dislipemias, me refiero con dislipemias a colesterol elevado, a triglicéridos elevados. Es muy frecuente que gente que se hace una analítica después de Navidad pues aparezca con azúcar, le aparezca el colesterol elevado, sobre todo los triglicéridos, que es un valor, un parámetro que se altera muy rápido, con una sola comida se pueden alterar. Sobrepeso y obesidad, como he nombrado anteriormente también, evidentemente un exceso calórico lo que lleva es a una ganancia de peso. También intoxicación etílica, si nos pasamos con el consumo de alcohol y no vamos bebiendo agua o consumiendo alcohol moderadamente, pues podemos llegar a tener una intoxicación etílica o, en un caso ya más extremo, pues algún daño neuronal. Y sobre todo lo que más frecuentemente se dan en estos casos, lo que he dicho lo primero, que son los problemas gastrointestinales, sobre todo pues reflujos, náuseas, digestiones pesadas, empachos, etcétera.
¿Existen reglas que deberíamos conocer para que aprendamos a realizar, a efectuar una mezcla adecuada de los alimentos cuando participamos en este tipo de fiestas y de consumo de alimentos?
Sí, es importante no retirar las frutas y las verduras. Durante este tiempo, que a muchas personas se les alarga casi durante un mes, vamos introduciendo a la dieta, a las comidas, dulces, alguna copita de alcohol, vamos comiendo carnes más grasas, mucho marisco, y esto a cambio de ir retirando las verduras. Entonces, nunca hay que dejar de comer verduras. Se pueden hacer platos muy buenos con pocas calorías, es decir, acompañando esos platos con verduras como guarnición, evitando los fritos. Creo que sería recomendable siempre empezar la comida con una buena ensalada o un plato de verdura, que nos va a saciar y va a evitar que luego comamos mucha cantidad del resto de alimentos más calóricos. También habría que intentar bajar la cantidad de vino, ir bebiendo agua entre comidas, etcétera. A lo mejor podríamos priorizar el consumo de pescado en vez de carnes grasas, que siempre va a ser menos calórico, ya en un contexto de comida calórica, con entrantes, con postres, con con dulces. Ir intentando poner más pescados blancos, cosas un poco menos calóricas y acompañadas con verduras. Hay un método muy fácil que nos puede ayudar a tener una comida sana, que si nosotros pensamos en nuestra ración de comida, la dividimos en un plato. Si esa mitad de comida es verdura, una cuarta parte de ese plato tendría que ser la parte proteica, que sería el pescado, la carne, el huevo, el lácteo o incluso las legumbres, y la otra parte que fuera el farináceo. Me refiero con farináceo a los cereales, arroz, pasta, pan, o sea, agua, la patata o la yuca o el boniato, que esos serían los tubérculos. Siguiendo esa proporción, podemos hacer siempre una buena comida, una comida equilibrada, aunque sean con alimentos de mayor calidad.
Es aconsejable que cuando nos disponemos a comenzar a hacer estas cenas, vayamos consumiendo anticipadamente licor, turrones, dulces.
Eso sería totalmente desaconsejable, porque si empezamos la comida y ya hemos hecho una ingesta calórica excesiva a base de alcohol y a base de dulces, pues ya partimos mal. Además, vas a privarte de alimentos que te nutren realmente. Hay que tener en cuenta que el alcohol es una bebida muy calórica. Hay que tener en cuenta que un gramo de alcohol tiene 7 kilocalorías y no nos aporta ningún nutriente. Un gramo de farináceo de hidrato de carbono tendría 4 kilocalorías y nos aporta nutrientes que son esenciales para la vida. Y un gramo de grasa, 9. Y también los ácidos grasos, hay ácidos grasos esenciales. Con lo cual, si tenemos que privarnos de algo, pues debería ser de las calorías vacías, que son las que provienen del alcohol y no nos aportan ningún nutriente.
Verónica, ¿nos podrías hacer algunas sugerencias para que podamos elaborar menús fáciles, sencillos y súper saludables para disfrutar de estas fiestas y poder gozar sobre todo de una salud completa?
Sí, creo que es importante, como ya he dicho, no privarse de las verduras, acompañar todos los platos con verduras, que las guarniciones sean verduras, a la plancha, al horno, cortadas finitas, de diferentes maneras creativas, pero que no nos falten. Acabar las comidas con fruta. Si acabamos con fruta, aunque luego disfrutemos de un dulce o un trocito de turrón, lo vamos a tomar de una manera más moderada. Me refiero que se puede sacar una bandeja con dulces y otra bandeja de fruta. No hay por qué privarse de la fruta. Creo que es aconsejable no abusar de los alimentos que nos pueden traer consecuencias de los que ya hemos hablado, como el marisco, como las carnes rojas, como los embutidos, como los patés. Podemos disfrutar de una alimentación sana y equilibrada y hacerla festiva, simplemente moderando a lo mejor el tamaño de las raciones, cogiendo alimentos de mayor calidad y cocinándolos de maneras sencillas, pues al vapor, al horno, a la plancha. Deberíamos huir de los fritos, deberíamos huir de las salsas muy grasas, teniendo en cuenta que además estamos en un contexto de una comida muy copiosa, con entrantes, con alcohol, con postre. Es recomendable que los platos sean con unas cocciones sencillas.
Hay personas que piensan que entre más cantidad de alimentos consumamos, mejor nutridos vamos a estar. ¿Tú qué nos puedes decir a esa idea?
Yo creo que esa idea es totalmente errónea. Tú puedes comer muchos alimentos y estar muy mal nutrido, porque llenarse el estómago no significa nutrirse bien. Para estar bien nutrido no hay que comer mucho, sino que hay que comer adecuadamente.
Quisiera que nos comentaras cómo debemos mezclar o integrar los diferentes tipos de alimentos para que los consideremos como una dieta equilibrada y balanceada.
La dieta equilibrada, la dieta saludable, es la dieta que sigue los consejos de la pirámide de los alimentos, en los cuales en la base encontramos los alimentos que más debemos consumir, con más frecuente y en más cantidad. Son las frutas, son las verduras y son los cereales, sobre todo integrales. La pasta, el arroz, la quinoa, la avena. Hay muchos cereales, aunque realmente sean menos conocidos. También aquí encontramos los tubérculos, la patata, la yuca, el boniato, y esto es lo que es la base de nuestra alimentación. Un poquito más arriba encontramos lo que serían las proteínas, sobre todo las proteínas de origen vegetal, como son las legumbres, y las de origen animal, pero con poca grasa. El pescado, pescado azul o pescado blanco, los huevos, la carne blanca, sobre todo aves, conejo, pollo, etcétera. También aquí podemos encontrar los frutos secos. Esto hay que comerlo varias veces a la semana. Y en la punta de la pirámide lo que encontramos son los alimentos superfluos, los que debemos evitar o consumir menos frecuentemente. Y aquí está lo que más abusa en Navidades, que sería el alcohol, serían los dulces, serían los embutidos, las vísceras y las carnes muy grasas. Me he saltado lo que es el agua. El agua está en la parte de abajo de la pirámide del todo. Es fundamental beber agua. No podemos sustituir el agua por alcohol. Aunque en estas fiestas se consuma un poquito más de alcohol por el tema social, no debemos dejar de beber agua por eso. Hay que intentar combinarlo. Y otra cosa importante es el aceite de oliva, que es la principal grasa. No deberíamos sustituir el aceite de oliva por margarinas o por grasas animales. Debería ser nuestra principal grasa que utilicemos. Otra cosa importante que no podemos olvidar para seguir una dieta equilibrada y que deberíamos aprovechar las Navidades para encima compensar los excesos es el ejercicio físico. Ya que vamos a comer un poco más y que tenemos más tiempo libre, pues sería recomendable aprovecharlo para hacer ejercicio físico, aunque sea salir a caminar, en familia, dar un paseo, intentar movernos para compensar también ese exceso de calorías que vamos a ir ingiriendo día tras día durante las Navidades.
Por último, Verónica, ¿nos podías dar pautas para que nos abstengamos o vayamos controlando ese impulso de consumir la comida en exceso? ¿Qué podemos hacer?
Pues yo creo que lo primero que tenemos que hacer es no saltarnos comidas. Muchas veces, cuando sabemos que vamos a hacer una cena más copiosa, lo que hacemos es comer ligero, no merendar, por si luego te vas a pasar. Y esto es precisamente al revés, porque si tú llegas con mucha hambre a una cena, vas a comer lo primero que pillas, sin control. Mientras que si tú llegas con menos hambre, más saciada, vas a tener más capacidad de elegir lo que comes y lo que no comes. Creo que también es importante servirte la comida en un plato, porque muchas veces en estos eventos sociales empiezas a comer y a hablar y pierdes la noción totalmente de lo que has comido. Si tú te sirves la comida en un plato, sabes lo que vas a comer, eso es lo que hay y no comes nada más. Es importante también pararse a masticar bien, porque como he comentado, la digestión comienza en la boca. Es el acto mecánico lo que nos empieza la digestión. Si esto lo empezamos mal, vamos a favorecer también la aparición de problemas gastrointestinales. Sumados a un exceso de comida, pues sumamos riesgos. Entonces es interesante masticar bien, intentar dejar el tenedor entre bocado y bocado, como haríamos en un caso normal, para comer más ligeramente. Es importante también, pues a lo mejor, comer fruta, como he comentado, y verduras, intercalado con los alimentos más calóricos, para no caer en la tentación de estar repitiendo siempre el canapé más calórico o pasarnos con el marisco, que como hemos visto puede acabar acarreando problemas de hiperuricemia. Yo creo que esos son los tres principales consejitos que podríamos dar en una cena con mucha cantidad de alimentos a tu disposición, controlar o ser capaz de controlar un poco lo que comes y disfrutar de una comida sin tener que ser excesiva, que es importante. La nutrición no está reñida con la gastronomía, que es importante comer bien, pero que los excesos pues pueden traernos consecuencias graves para la salud.
Muchísimas gracias, Verónica, por habernos acompañado y compartir tus conocimientos con nosotros.
Buenas tardes.
Ha estado esta noche en nuestro espacio Alimenta tu Salud del programa La Luna Sale a Tiempo, Verónica MacLean, dietista y nutricionista.
Habitualment en este programa parlem de qüestions que afecten a València ciutat, però com cada vegada se'ns escolta en més llocs, vull tractar un tema que afecta segurament a molts dels nostres oients o coneguts.
Josep Martínez, miembro de Carre Volta. La luna sale a tiempo, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
La voluntat i el coratge, Car Revolta. El pes de l'ètica i del compromís, Car Revolta. L'esperit transgressor, Car Revolta. L'aventura del pensament crític, Car Revolta. L'actitud democràtica i radical, Car Revolta. La convicció, Car Revolta. Amiga't, sigues Car Revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Iniciamos una nueva edición de Al Dedo de Santa Teresa, el espacio que produce el Centro Sociocultural Carre Volta. Saludamos a Rosa Oltra y antes de que nos hable de la presencia del fascismo en la actualidad y la respuesta ciudadana al mismo, todo el equipo de La Luna Sale a Tiempo se suma a los aniversarios que celebramos este mes desde la inclusión que caracteriza Carre Volta.
Bona vesprada, Enrique. En poques setmanes hem presenciat com l'odi i el feixisme s'ha passejat pels nostres carrers. Primer, al barri de Benimaclet. El 12 d'octubre, Espanya 2000 va convocar una manifestació on es van exhibir obertament banderes feixistes i simbologia nazi. Una setmana més tard, el 18 d'octubre, els ultres feixistes del Gandia Club de Futbol, els anomenats Gandhi Blues, campaven per Pego, a la Marina Alta, embrutant el poble amb consignes i propaganda nazi. Enfront, nosaltres, la gent del poble. Centenars de persones al barri de Benimaclet en una jornada per uns barris i una ciutat lliures d'odi. Centenars de joves a la porta del camp de futbol de Pego en una concentració espontània on, si alguna cosa va quedar clara, és que l'antifeixisme està viu i no permetrem que cap agressió quede sense resposta. I enmig, per dir alguna cosa, l'actuació policial. A Benimaclet, tres antifeixistes detinguts, a Pego, un, i els nazis amb la cua entre les cames escortats per la Guàrdia Civil per eixir del poble. A principis d'octubre s'estrenava en cinemes i en televisió la pel·lícula La mort de Guillem, èxit d'audiència en Apunt, TV3 i IB3. El film relata com va viure la família de Guillem Agulló l'assassinat del seu fill i germà en mans d'un grup ultradretà, així com el posterior judici i la lluita de la família per aconseguir una justícia que mai no va arribar des dels tribunals. Però Guillem es va fer etern, i fem justícia cada vegada que eixim al carrer i plantem cara al feixisme. Comencem el programa d'avui. Benvingudes, benvinguts al Déu de Santa Teresa. El programa d'avui és especial per a nosaltres perquè estem de doble aniversari. Per a l'ocasió, el que ens trobarem en la nostra programació és que el nostre company Josep Martínez ha recopilat uns talls de veu entre gent que ens explicarà la trajectòria del Carre Volta durant aquests 20 anys, perquè este és un dels aniversaris que tenim, els 20 anys del Carre Volta. Així que escoltarem a Urbano García, col·laborador de la cartellera Túria, a Laia Saragossa, treballadora social, i a Pasqual Requena, un dels components de l'actual equip de coordinació. I a continuació passarem la veu al nostre company Adelí Martínez, que ens porta la seva secció al Roig al Calendari. Estem doble aniversari. D'una banda, celebrem 11 anys d'aquest programa de ràdio. Per això, per començar, hem volgut rescatar un fragment de la primera emissió, que va tindre lloc el 23 de setembre del 2010, on la companya Lluïsa Cifre ens explicava els propòsits del programa.
L'objectiu fonamental de El Déu de Santa Teresa és convertir-se en la veu dins d'aquest programa de Carre Volta, de la casa, com nosaltres sovint l'anomenem. Perquè per a nosaltres, com per a molta altra gent de la ciutat de València i els seus voltants, Carre Volta s'ha convertit en una segona casa, en eix espai alternatiu i crític on tantes propostes tenen cabuda. I és de totes aquestes propostes de les que vos parlarem. Farem un repàs puntual de la programació que setmana rere setmana tindrà lloc al número 10 de Santa Teresa. Les xerrades, els tallers, les exposicions, les excursions, els concerts quan ens deixen fer-los, ja sabeu, els d'altabaixos i restriccions que patim en les nostres activitats, els cicles de cinema, la programació del circuit de cafè-teatre, els seminaris, les mogudes en les quals participem o donem suport, en definitiva, de tota l'activitat social i cultural que amb un punt de mira propi i quasi sempre allunyat dels circuits oficials podreu trobar a Carre Volta. A més, tractarem d'aprofundir en cada programa en alguna de les activitats que considerem que poden tindre un atractiu especial, bé per la seva actualitat, bé per l'interès del debat que puguen suscitar. I això ho farem a través d'entrevistes a algun dels seus protagonistes, o amb reportatges o reflexions realitzats per nosaltres mateixos. En pròxims programes, per exemple, començarem fent-li una entrevista a Michael von Cranach, psiquiatre alemany que ens parlarà de l'eutanàsia i els experiments psiquiàtrics realitzats pel nazisme, i reflexionarem també al voltant de la prostitució i la seva regulació. Comptarem també amb un mini-espai dedicat a la música del país. Carre Volta fa quasi 9 anys que està en marxa. Som conscients que en aquest temps s'ha convertit en un punt de referència i trobada a la nostra ciutat. I encetar aquest espai ens il·lusiona i ens engresca, perquè ens dona l'oportunitat d'arribar un poc més lluny en el camí cap a l'utopia de transformar profundament la realitat, com deia Cristina Piris, una de les grans responsables del fet que el somni de Carre Volta es convertirà en una realitat.
Acabem d'escoltar a Lluïsa Cifre en aquell primer programa que tinguérem ara fa un poc més de 11 anys, el primer programa d'Aldeu de Santa Teresa, i des de l'equip actual aprofitem este moment per enviar una abraçada a les companyes i als companys que han participat d'aquesta aventura durant aquest termini de temps. Gràcies Paula, Lluïsa, Sergi, Dolors, Pep i David. I ara, abans de passar als talls de veu que vos hem promès per aquests 20 anys de Carre Volta, volem contar-vos com ho vam celebrar. La celebració de l'aniversari de la casa d'aquests 20 anys va tindre lloc el 23 i 24 d'octubre, així, a la casa, a Carre Volta. Els actes van ser senzills i mesurats per la situació de pandèmia i per les mesures sanitàries i van consistir en el següent. El divendres va haver un pregó a càrrec de la metgessa i veïna de Velluters, Marta López. Un és el baix per a lligar la tradició amb l'actualitat i l'actuació del grup El Distanciamento Social. A l'endemà es representaren un seguit de monòlegs i soliloquis de Laia Claret, Tania Fortea, Pilar Matas, Isabel Requena, Carlos Villuendas i Isabel Martí. Tots aquests treballs els havien gravat per a la nostra web durant el confinament i volien portar-los a escena i vam creure que l'ocasió era una bona per estrenar-los. També fou el moment de tastar la cuina de Sucamulla, el nou bar de Carre Volta que vos convidem a visitar. Com sabeu, l'aniversari sempre és el pròleg de les jornades de pensament de la tardor, que enguany, si la pandèmia ho permet, també farem i de les quals us informarem. Ara ja, per a parlar d'aquests 20 anys, comencem amb els talls de veu que ens ha recopilat el nostre company Josep Martínez. I comencem per donar una mirada des del periodisme, la d'Urbano García, eixe col·laborador tan incisiu a la cartellera Túria.
M'han encarregat de dir unes paraules sobre Carre Volta. Ja sabeu que va néixer el 20 d'octubre de l'any 2000, que en aquell moment estrenàvem nou segle, nou mil·lenni i, per què no, Casanova, Carre Volta. Carre Volta naixia amb la voluntat de servir de lloc de trobada, de gresol de les moltes iniciatives cíviques que hi havia aleshores a València, que també naixia com un centre d'on estendre propostes d'acció ciutadana, tan necessàries per millorar la vida de la gent. No de bades, Carre Volta està dedicada a la memòria d'un dels seus fundadors, Xus Ramírez, l'arquitecte valencià que va animar les dos grans lluites de la ciutadania valenciana durant la transició, en la recuperació del Saler per al poble i fer de l'antic llit del Túria un espai nostre i més verd. Per a mi, Carre Volta és com si fos un casal faller sense falla, una escola sense mestres, un centre d'art, d'oci, d'esplai. Ja sabeu que Carre Volta és tot això i molt més. 20 anys després de la seva fundació, Carre Volta continua sent fidel als seus orígens, a l'esperit rebelde i creatiu que la va inspirar. En els últims anys s'han canviat moltes coses. València ha canviat molt, però encara resta molt per fer. I, com sempre, és la gent la que té que empentar les transformacions urbanes. Ara no és el mateix que fa 20 anys. Ara la ciutat la governa gent que escolta, gent que sap el que costa posar en peu un centre com Carre Volta, gent que valora el que diu i fa la societat civil organitzada. Perquè, en poques paraules, això és Carre Volta, és societat civil organitzada, conscient del seu paper com motor dels canvis. Jo crec que Carre Volta és el que ha sigut sempre, un centre autogestionat que sobreviu de les quotes dels seus socis, que s'alimenta de la creativitat dels que travessen la seva porta. per cert, sempre oberta. Jo crec que ara, com fa 20 anys, i a pesar de la pandèmia, Carrevolta és el que era i és possible i necessària.
Hem escoltat Urbano García i ara seguim amb una mirada des de les ciències socials, la mirada de Laia Saragossà. Ella és treballadora social per la participació i l'organització comunitària, actualment treballant en el desenvolupament de les polítiques locals de joventut.
El que jo destacaria de Carrevolta, arran de la investigació que he fet sobre els moviments socials de València i la seva relació amb les administracions públiques, la qual publicaré a principis d'any, el que destacaria és la capacitat estratègica del projecte. D'una banda, Carrevolta pretén ser un espai de trobada i d'acollida per a la població, les seues organitzacions i els seus projectes, fomentant i enfortint d'esta manera l'organització comunitària en la ciutat i en el barri. Però, a més de fomentar aquesta cohesió social i aquests projectes socials i culturals, també es busca activament la confrontació d'idees per a generar un coneixement popular que finalment aprofite per al conjunt de la societat valenciana. Un exemple d'això pot ser la Carta Valenciana de Drets Socials, un document que plasma molts dels problemes socials actuals i, en base a aquesta realitat, proposa una sèrie de principis i actuacions que estarien encaminades tant a la població com a l'administració pública. De fet, el treball de Carrevolta per incidir en les polítiques públiques i millorar la qualitat democràtica de les nostres administracions me pareix un fet fonamental a destacar. Carrevolta és un dels pocs col·lectius autogestionats que ha establit relacions directes amb l'administració i que, a més, ha aconseguit resultats positius en aquestes interaccions. No obstant, la seva postura davant de l'administració mai ha deixat de ser ferma. És a dir, hi ha una predisposició per a col·laborar, però també tenen molt clars quins són els seus límits i de quina manera desitgen participar. Per tant, Carrevolta té la capacitat de parlar de tu a tu a l'administració, un fet que, en la meva opinió, és importantíssim, perquè és el que permetrà desenvolupar vies de participació institucional amb una incidència sociopolítica molt més palpable que les actuals i, a través d'elles, d'aquestes vies, transformar la manera de fer política dels nostres governs. I amb això m'estic referint no només a canviar la manera d'entendre els problemes de les persones, sinó també a permetre a aquestes mateixes persones formar part de les solucions. Per tant, estem parlant d'un camí on les persones puguem decidir conjuntament quina societat volem ser i com volem organitzar-nos per aconseguir.
Acabem d'escoltar a Laia Saragossà i ara l'últim testimoni que tenim preparat per al dia d'avui, que és el nostre company Pasqual Requena, que és un dels components de l'actual equip de coordinació que ens fa també el seu balanç d'estos 20 anys de Carrevolta.
Ja han passat 20 anys des d'aquell 20 d'octubre, quin cap de setmana aquell. Naixia una nova criatura, un esclat d'il·lusions, l'inici d'una esperança. Abans d'això, llargs mesos de preparació, de treballs, de dificultats, de dubtes, tot estava justificat per veure el feliç naixement d'aquell projecte nou, engrescador, complex i arriscat. Per a mi han sigut anys de molta dedicació, en especial al grup que tractava de posar en marxa i encaixar dia rere dia les activitats de la casa, a un ritme en ocasions frenètic, en ocasions més pausat, però sempre demanant-nos el millor de nosaltres. Si no, no hi sigui. Hem assaborit la solidaritat de la gent, l'esforç de la col·laboració de milers, sempre amb generositat, per a aportar els milers de granets de sorra que anaven a contribuir a l'aspiració inicial, millorar, fer avançar la nostra societat valenciana, ajudar a viure el barri, a entendre la ciutat, el país, el món. Hem patit la ràbia i l'agressivitat d'altres gens. No podien admetre que una colla de progres ens posara en qüestió, que denunciara les seues tropelies, la seua corrupció, que els organitzara una certa resistència. No ho podien admetre. I pense que 20 anys, efectivament, no són res. I ho són tot. Sí, és quasi mitja vida. Continuarem endavant i no sabem on arribarem, però sí sabem que podem mirar enrere amb orgull.
escoltat en este últim àudio a Pasqual Requena, un dels components de l'equip de coordinació de Carrer Volta. I seguim amb el nostre programa i arribem a la secció Roig al calendari amb el nostre company Adelí Martínez. Bona vesprada, Adelí.
Hola, Rosa. Avui viatgem a Beniarbeig, a la Marina Alta, per marcar en roig al calendari l'acte que tindrà lloc demà dissabte, dia 31. A les 8 es presentarà Dones Salvatges, el primer disc de Rebeca Mut. El concert se celebrarà al pati de l'antic col·legi Benicadim, al qual anava Rebeca de menuda i on somiava en ser cantant. Al concert es respectaran totes les mesures sanitàries necessàries i per assistir al concert cal reservar l'entrada telefonant al 96 57 6 60 18. Dones Salvatges, editat per Pickup, va veure la llum el passat mes de març, però és ara, quan tot i les restriccions, el podrem gaudir en viu i en directe. El disc el forma en 13 cançons amb un discurs empoderat explícit, convençut i ple d'esperança, un cant a la lluita des de l'optimisme i la força. Noms importants de la nostra música com Ximo Guardiola, Manolo Miralles i Alberto Ortega han tingut importància en el procés de composició i creació d'un treball on destaca el seu caràcter rocker, amb pes important també del pop, però on s'entreveuen influències que l'aproximen a terrenys com el soul o la cançó d'arrel. Vos convidem ara a escoltar la cançó que dona nom al disc i que, segons explica la mateixa autora, va servir per donar-li la força que necessitava per encetar el projecte de crear tot el disc.
Amigues, elles són les mares, les
acabem ja el programa d'avui. Com veureu, no hem fet la nostra tradicional secció de programació perquè la que tenim, degut a la pandèmia i a les mesures que s'han de prendre i a les restriccions dels últims dies, com sabeu, acabem d'entrar en un estat d'alarma, està agafada amb pinces i, per tant, no volem donar-vos una informació que pugui canviar en últim moment. Podeu estar atents i atentes a les xarxes socials perquè allí, si hi ha cap novetat, vos la comunicarem. Ens acomiadem ja, però abans de fer-ho, desitjar-vos molta salut i ànims perquè la pandèmia encara no ha acabat i de ben segur que arribaran més restriccions. Mentrestant, nosaltres estarem ací, al Déu de Santa Teresa, per acompanyar-vos. Ens escolteu de nou en 3 setmanes.
Oh, benvinguts! Passeu, passeu, de les pistos!
I Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la Mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet. Senyor Charlot, senyor Belix.
Nació en Plasencia, Cáceres, en 1980. Es licenciado en Filología Hispánica. Actualmente trabaja como profesor de secundaria. Es poeta, ensayista y novelista. Buenas noches, Alex Chico.
Hola, buenas noches.
¿Cómo despertó en ti el interés por la poesía?
Imagino que, como todos, la escritura es una consecuencia radical de la lectura, como el último peldaño, ¿no?, en ese proceso lector, y un poco vino de esa manera, cuando te das cuenta de que no solamente necesitas leer, sino también transformar eso leído en algo propio, en algo que tenga un poco tu propia cosmovisión del universo, ¿no?, por llamarlo de alguna manera. Y creo que desde entonces fue un poco ese el estímulo, ¿no?, el que activó ese motor de escritura.
Si tuvieras que definir la poesía, ¿cómo lo harías?
Para mí es algo no útil, sino necesario. Es decir, nos proporciona esa pausa, esa reflexión, esa introspección que siempre necesitamos. Y además, también te digo que después de este último tiempo, ¿no?, tan extraño, tan particular, tan inquietante, me di cuenta de que cada vez se necesitan más este tipo de manifestaciones artísticas. No sé si como consuelo, no sé si como refugio, sí sé que como mezcla un poco de ambas cosas, como un estímulo y una especie de foco, de luz, de esperanza, ¿no?, en cierta manera.
¿Qué atributos, a tu juicio, debería tener el poeta?
Depende un poco del lector, depende un poco del momento de ese lector. Para mí hay ciertas cosas que me atrapan poéticamente hablando, por ejemplo, la capacidad de reflexión, de sugerencia que tiene el poeta. Digo poeta como digo narrador, ensayista o lo que sea, cuando eso que nos propone, pues de alguna manera despierte la conciencia del lector, la reflexión del lector, y que de alguna manera ese lector no sea el mismo una vez que ha concluido el libro a como era al inicio de leerlo. Es decir, que haya una especie de clic, de cambio en su percepción de las cosas. Creo que esa capacidad de sugerencia, o ese estímulo al menos, es el que debe guiar la escritura de un poema.
¿Debería tener una actitud especial el escuchante o el lector de poesía ante el fenómeno poético o no?
Yo creo que sí. Debe estar dispuesto a la paciencia. Debe estar dispuesto a que no va a tener o a obtener un resultado inmediato. Debe acostumbrarse a que lo bueno en muchas ocasiones se hace esperar. Y debe acostumbrarse a lidiar con que hay preguntas que no tienen respuesta, con que hay cosas que nos gustan, que nos interesan, sin saber siquiera el motivo. Es decir, tiene que tener paciencia, tiene que tener fe también. Me parece que esos serían dos atributos que se le debe proponer un poco al lector, o prevenir un poco a ese lector.
Como seguramente tendrás poetas preferidos o preferentes, nos gustaría que nos comunicaras algunos o algunas.
Por ejemplo, me he sentido muy ligado a la poesía extremeña, que es donde nací yo. Mi educación literaria viene de ahí, de autores como Ángel Campos Pámpano, autores como Álvaro Valverde, como Basilio Sánchez, etcétera. Me siento muy ligado también con ese filtro extremeño a la poesía portuguesa, con Eugenio Andrade o con Miguel Torca. También soy un lector bastante ecléctico y muy heterogéneo, entonces no suelo atender tampoco pues a movimientos concretos ni nada, sino vayan llegando. Yo, por ejemplo, me sigue fascinando autores como Jaime Gil de Viedma, como Antonio Gamoneda, como César Simón, Río Largo, etcétera.
Si te parece, Alex, vamos a hablar ahora de las características de tu poesía. Dices que si tengo que elegir un tema en todo lo que escribo es el lugar.
Sí, yo creo que en todos los poemas o textos que yo he escrito, sean poemas, en artículos, sean novelas, la presencia del lugar o la no presencia del lugar tiene un papel destacado, es algo capital, es algo que me obsesiona. Es la relación del individuo con el lugar, la relación del individuo que no tiene ese lugar, que siente un poco esa ausencia de lugar. La reflexión con el espacio, la reflexión con la geografía, cómo se produce un diálogo o una comunicación entre el observador y lo que observa, me interesa muchísimo, porque además me permite ligarlo a otros dos temas que para mí son fundamentales, como la memoria y el hecho de escribir, la escritura. Entonces, para mí el lugar es un motor de escritura muy valioso para generar esos otros satélites que orbitan alrededor, como son la memoria y la escritura.
Tu último poemario se titula Habitación en W, publicado por Ediciones de la Isla Ansiltola, 2014. Sí. ¿Qué diferencia hay entre este último poemario y los anteriores?
Hay un momento en donde me di cuenta, creo que a partir del tercer libro, que tenía que escribir, liberarme en la medida de lo posible de un cierto pudor, no estar tan pendiente de lo que imaginaba que el lector quería, sino incluir aquello que de alguna manera pues también pensara yo que podía ayudar al poema. Creo que eso es un poco lo que he ido ganando, una pérdida un poco de pudor, una pérdida un poco del temor a decir ciertas cosas, y también de incluir a ese otro que tal vez no incluía tanto o no incorporaba tanto en los primeros poemas. Ese otro que a veces tiene forma de un personaje real, de una figura histórica, y otras veces no es más que un paseante con el que me cruzo. Yo creo que mi poesía ha ganado en una mayor intimidad, tal vez, en una pérdida de pudor, y quizás también en una inclusión mayor de ese otro del que hablábamos.
Quizá algún excusante se pregunte, pero ¿cuál es el proceso creativo de Alex Chico? ¿Tú qué dirías?
Depende de la forma de escritura que uno elija. Para mí hay dos cosas que son fundamentales, como formas de activar el hecho de escribir, que son el paseo y la documentación. Tal vez no tanto la documentación en la poesía, sí en otros géneros como el ensayo o la novela, o estas cosas que hago hoy intermedias. Para mí la poesía surge normalmente a partir de la lectura, no solamente de un libro, de un poema, sino también del propio paisaje. Es mi forma un poco de dialogar con lo que me rodea. Entonces, muchas veces surge así, ¿no? Es decir, después de leer un poema, cuando uno tiene también la necesidad de reinterpretarlo a su forma y por escrito, y otras veces pues paseando y haciendo que emerjan en cierta forma esos recuerdos durmientes, esa recuperación de un poema que tal vez ya tengamos escrito, pero necesita el momento oportuno para emerger de nuevo. Entonces, yo creo que ese paseo, digamos, y esa lectura tanto de libros como del paisaje son los grandes motores de mi escritura como poeta.
A nuestros invitados e invitadas les proponemos que elijan un poema de su creación para que nos lo reciten. En tu caso, ¿cuál has seleccionado?
El que es para mí uno de los poemas más breves que he escrito nunca, pero para mí tiene mucho significado. Primero porque fue uno de los primeros textos que escribí en mi vida, o al menos de los primeros que yo sabía que iban a formar parte de un libro. Y segundo porque los dos primeros versos de ese poema encierran lo que yo considero una poética que de alguna manera define no solo la poesía que he escrito luego, sino a toda mi narrativa, todo mi universo literario. Entonces por eso elegí este poema. Se llama Primer Momento. Lo más extraño del viaje es no saber hacia dónde se regresa. ¿Acaso diría Walter Benjamin que en esos lugares parece haber pasado todo lo que aún nos espera?
¿Y en qué contexto, si recuerdas, escribiste este poema?
No lo recuerdo ahora mismo. De algunos otros me acuerdo, de la situación, del escenario, de lo que lo motivó, etcétera. Pues la lectura de tal autor, la visita a tal o cual lugar, o pueblo, o ciudad, o lo que fuera. De ese no me acuerdo. Si quieres que lo revistamos con un poco de literatura, diré que mejor así. Mejor envolverlo en esa idea de misterio, donde uno de alguna manera pues recibe una especie de epifanía, con esos dos versos del inicio, que de alguna manera incitan, ¿no?, lo que ha venido después sin saber de dónde ha venido, sin saber cómo ha salido, sin saber qué lo ha motivado. Misterio mediante poemas, literatura.
Hemos comentado anteriormente que eres profesor de secundaria. ¿Cómo crees tú que se imparte la literatura y, en definitiva, la poesía a los alumnos y alumnas de esta etapa?
Soy un defensor de la idea de que el profesor en general, pero el de literatura en concreto, no debe enseñar literatura, sino lo que debe es transmitir esa literatura. A veces, cuando hablo con mis alumnos, chavales de cuarto de la ESO, 15, 16 años, comentan casi todos que lo que verdaderamente distingue una buena clase de otra es, más allá de otros condicionantes, por supuesto, pues el número de alumnos, la ratio, el comportamiento, la actitud, etcétera, lo que ellos destacan sobre todo es el entusiasmo del profesor. Cuidar ese entusiasmo, fomentar, incentivar ese entusiasmo del profesor es lo fundamental. Y eso, ya digo, pues es una labor del propio docente y también de la administración, que lo acompaña mucho menos de lo que debería. De hecho, es una de las cosas para mí más frustrantes durante marzo para acá, no haber escuchado a ninguna ministra de Educación ni a ningún conseller, en mi caso en Cataluña, de Educación, felicitando la labor un poco hercúlea, con todo en contra, que hemos tenido los docentes, pues sobre todo desde marzo, abril y principalmente desde septiembre. Por no ponernos un poco quejosos, diré sobre todo que el entusiasmo es algo definitivo, diría, en impartir para mí unas buenas clases, como bien me dijeron un poco los alumnos. Y luego, en el caso de literatura en particular, insisto, creo que también es muy importante el conocimiento y la intuición, es decir, que el docente sea un profesional de su materia, un experto en su materia, que cada día, digamos, pues se regenere, lea cosas nuevas, investigue, etcétera, y que tenga la intuición de saber cuándo incluir esa información recién adquirida a los alumnos, que tenga la capacidad un poco camaleónica de ajustarse un poco a cada nueva situación. Intuición y conocimiento y entusiasmo.
Alex, vamos a comenzar un año nuevo. ¿Qué proyectos poéticos tienes para el año 2021?
Vengo de terminar un libro de poemas en prosa y me obsesiona mucho esa idea de hibridar géneros, de escribir libros que de alguna manera transiten entre un espacio y otro, libros un poco heterogéneos, anfibios, un poco fronterizos. Y el resultado un poco de esa intención, de esa combinación, vengo de terminar, ya digo, un libro de poemas en prosa. Se incluyen unos cuantos textos desde la última vez que publiqué el último libro, el de Habitación en W, pues hasta ahora, es decir, estamos hablando de unos 4 o 5 años de creación literaria, ya digo, poemas en prosa, que de alguna manera dan cuenta un poco de ese terreno fronterizo entre la narración, la narrativa, la epifanía, la crónica y, por supuesto, el poema. Lleva un título sacado de un poeta que me interesa mucho, que se llama José Emilio Pacheco, el libro se llamará La mitad del poema.
Alex Chico, poeta, gracias por tu participación en Alguna Salida de Tiempo y salud para el año que viene.
Igualmente, y un abrazo enorme a todos.
Igualmente, salud. Alex. Gracias por escucharnos. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Salud, solidaridad y acción social para el 2021.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook @ La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram @ La Luna Sale a Tiempo y en Twitter @ Luna Sale a Tiempo.
Imposible ser neutral sobre un tren. En movimiento, estas calles son distintas. De aquí no se va el invierno.
De norte a sur.
Habíamos enfrentado muy bien la cuestión de la miseria, de la pobreza, y ahora vuelve a crecer todo.
De este a oeste.
La mujer puede liberarse de esa violencia y encontrar su camino.
En el eje, las personas, el medio ambiente y los animales. La Luna Sale a Tiempo, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara. Presenta y dirige Enrique Tebar.